En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleepy time I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Aquí estamos en tiempo de tertulia. Javier Vitoria, ¿cómo estás?
Bueno, bastante bien.
Bastante bien, ¿no? Como siempre, quiero decir.
No, unos días mejor, otros días peor, pero bastante bien.
Vale, sí. Vale. Es Columbe Vesperus Arroche.
Cae, según on.
Y Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari?
¿Qué tal, Unón?
Bueno, muestra de que la situación pandémica no es la más adecuada es que os tengo a los dos con mascarilla en el estudio, con todas las ventanas abiertas.
Yo he venido con mascarilla por respeto a Juan Mari.
Sí, ¿no? Sí. Claro, que lo tienes en la distancia, claro, por si acaso.
Yo
es un detalle.
Claro, Juan Mari, siempre la amistad es así.
Yo he venido siempre con mascarillas a tertulia.
Sí, es verdad,
Y además, bueno, pues estando con mascarilla incluso, yo cogí el COVID en cuanto los niños de clase y las niñas dijo Osakidetza que se quitaron la mascarilla, fue así. O sea, caímos un montón de profes, incluidos los que íbamos con mascarilla. Entonces, bueno, a ver, yo creo que no hay que ser alarmista, pero sí es verdad que lo que se suponía, bueno, o yo preveía que iba a pasar, y soy una ciudadana corriente y moliente, que es que en cuanto, bueno, pues se abren los espacios, la gente interactúa más y demás, pues sube otra vez. Y es lo que está pasando, vamos. No hay que ser alarmista, pero sí hay que ser prudente, en mi opinión. Y por eso el motivo...
No, que me parece bien, ¿eh?
No, por ese motivo. Quiero decir, yo el otro día estaba comentando también con unos amigos, pues cuando voy a un espacio cerrado, le hace un cine o le hace, yo qué sé, un teatro o un lugar de ese estilo...
Un ascensor,
me pongo la mascarilla. Por la calle no, pero en sitios cerrados me parece que es razonable.
El otro día estuve yo en el cine, bueno, sí, había dos personas con mascarilla, pero es que estábamos seis, o sea que no creo que tampoco.
Yo me la pongo, o sea, en el concierto de Fito estábamos tres...
Nada, eso ya
tres sí. Surrealistas
eso
con mascarilla.
Esas son palabras mayores.
Pues, y el resto, a pelo, que se dice.
Bueno, hombre, sí que tenemos una situación que parece que se nos había olvidado la pandemia. Es cierto que ahora mismo las afecciones son un poco más leves, al menos lo dice así Osakidetza, pero no obstante, la pandemia sigue ahí.
Pero yo creo que las responsables de sanidad deberían salir cada tres meses y decir a la opinión pública que somos mortales y que es peligroso y que nos cuidemos porque nos podemos morir. Es que a mí me parece, bueno, no tiene nombre a mí algunas cosas que oigo. Claro, la pandemia, ya te gripe, ya te no sé qué, y bueno, y no nos decían cuánta gente estaba ingresada con la gripe.
Sí, yo creo que, Javier, yo creo que ese tema yo creo que se vuelve a repetir, claro. Ahora con la misma situación. Es decir, ¿cuál es el volumen de personas que hemos ido directamente a la farmacia a ver, a comprobar si teníamos o no, hacernos la prueba? Lo hemos hecho en casa, hemos pasado en casa los 7-8 días de rigor por el tema de que nos habían salido las dos rayitas y no lo hemos comunicado. Yo creo que hay dos registros, es decir, realmente el que ingresa, desgraciadamente el que tiene que ingresar, y luego el que per se va a hacerse la prueba, y yo creo que se autorregula su propia curación, ¿no? A partir de ahí, lo que siempre a mí llama mucho la atención es que empieza a conocer un volumen importante de personas de todo tipo de edades, e incluso me atrevería a decir que, por ejemplo, entre los 30 y 50 años de casos que conozco, y son varios, que realmente después de haber pasado el COVID sí que mantiene algún tipo de secuelas de mayor o menor grado. Bien relacionadas con el gusto, bien relacionadas con el tema del olor, bien relacionadas con el tema de la tos. Sí, es un tema que sí me está llamando la atención en esta nueva oleada. Sí, mucho más débil y mucho más floja en cuanto a los efectos del contagio, pero sin embargo que te deja un poco el recuerdo una vez que has superado ya el virus.
Pero la primera también dejaba secuelas, que es la que yo tuve, ¿eh?
Sí, pero Javier, como ahora todos tenemos asumido que es como mucho más leve, ¿no?
Bueno, sí,
a mí me llama mucho la atención que pensábamos que era un poco esa especie de gripe o de sarampión infantil, ¿no? Es decir, que estás unos días, te baja la fiebre, dejas de tener mal cuerpo y a partir de entonces recuperas tu vida normal. Pues yo, es decir, me estoy encontrando con bastantes personas que realmente empiezan un poco a notar que les deja ese recuerdo.
Sí, no soy yo. A ver, es verdad, yo tengo que decir, ya me lo digo en primera persona, que la primera ola, que es la que a mí me agarró, esa deja, a mí me dejó alguna secuela, pero y deja secuelas, y algunas graves. Dejó, entre otras cosas, porque no había tratamiento y porque nadie estaba vacunado, claro, es decir. Ahora, esto de lo que ahora ocurre, pues también debe ser, claro, es distinto, ¿no? O sea, dicen que la pandemia tiene los síntomas de la gripe, pero evidentemente no es exactamente una gripe, ¿no?
No.
Probablemente porque también estamos más habituados a la gripe, ¿no? Y habremos producido, pues, antígenos o como sea, como se llamen, ¿no? Pero bueno.
De todas maneras, yo creo que si los datos oficiales son el resultado de las personas que ingresan o que realmente notifican en un centro de salud o un centro de urgencia, yo creo que a eso habría que añadir, vamos a decir, los oficiosos, ¿no? Los que realmente, es decir, se autorregulan y automedican.
No, pero de todos modos, sobre lo que has comentado tú, Javi, de que estaría bien que la consejera de Sanidad o alguien similar saliera a decir que somos mortales, no te quito la razón, pero también es cierto que, como he comentado al principio, sin ser alarmista, pero sí prudentes, yo creo, pues evidentemente esto no es como una gripe, no lo es, ¿eh? Por el número, por el volumen de personas que han muerto, por el índice de contagios y por todo en general, es decir, eso es así. Así hemos vivido una situación de pandemia a nivel mundial. Yo creo que la gente, pues, olvidamos demasiado pronto y, pues, respetando todo criterio y toda opción, a mí me parece que es más prudente, en este caso, pues, hacer lo que he comentado yo que hago, que es en los sitios cerrados, pues, llevar mascarilla. Porque, evidentemente, esto no nos lo hemos quitado y tampoco sabemos cuánto tiempo, cuántos meses o cuántos años más nos va a acompañar. Aunque su virulencia vaya disminuyendo, pero esto es así. No hace falta que te lo diga el gobierno, es cuestión de sentido común, vamos, no es que te diga el gobierno póngase usted mascarilla en un sitio cerrado con mucha gente, pero bueno, también lo puedes pensar, no te hace falta que te lo digas aquí de hecha. O sea, puede haber gente que diga, eres extremadamente prudente, es columbe, bueno, pues bien, pero, y aún así ya digo que lo pillé, ¿eh? Pero me parece que es razonable lo que estoy comentando, vamos.
Bueno, de todas formas también han dicho desde Sanidad de que en este caso, bueno, da igual que lo hayas pillado, que puedes volver a pillarlo porque las variantes son distintas, etcétera, te puede ocurrir.
Yo tengo amigos que llevan tres veces ya. Tengo amigos que, bueno, no muchos, pero alguno que lleva tres veces tengo ya.
Bueno, pues nada, esperemos.
Es así.
Que no le queden secuelas. Pues eso, porque yo todavía tengo, ¿eh?
Pero a ver, hace 5 años, cuando veíamos a los orientales que venían de turismo con mascarilla, nos reíamos. Bueno, nos reíamos. No había virus, ¿eh? Segundo, yo estoy convencido que el haber usado mascarilla, nos ha privado de otras enfermedades que antes teníamos habitualmente y que soportábamos, los catarros, la gripe, un montón de cosas. Nos ha librado durante estos años. Yo tengo, personalmente, yo he tenido el coronavirus. Pero no he tenido ningún catarro, ninguno de estos 2 años o 3 años. ¿Y por qué? Pues vas mascarilla. Y por último, eso es así. Bueno, y uno puede decir, bueno, tengo que usar mascarilla los próximos 30 años o me voy a quedar sin olfato los 30 próximos años. Porque claro, esto tiene efectos secundarios. Y cada uno podrá elegir lo que le parezca. Porque el problema es que hoy, lo que hay hoy, solo mata a los que tienen muchas proclividades de morirse porque tienen otras consecuencias. Otras patologías. O sea, y hay que decirlo. Pero que quede claro que si cogen la neumonía, si cogen la gripe también, que es lo que yo quiero decir, porque a veces entre la irresponsabilidad y un cierto alarmismo, dice, espere un poco. De algo tenemos que dejar sitio aquí a otros.
Sí, sí, hay que dejar sitio, sí. Eso es lo que hay. Bueno, dice.
Y además, algo, claro, luego llega, viene Fito, o viene no sé qué, o
Metallica.
Metallica, o viene San Fermín. O sea, ¿tú crees que correrán en el encierro la semana, todos estos 8 días con mascarillas, no? Pues es una broma, vamos. O hay encierros o no hay mascarillas.
Es una broma, sí, pero sería razonable que en sitios de mucha aglomeración la gente lleve mascarilla. Por ejemplo, la concentración que estuvimos que es del otro día. Es razonable que lleves mascarillas si estás con mucha gente y en un espacio pequeño.
Ya. Pero ¿qué más? ¿Es razonable que donde Fito se lleve mascarillas? Pregunto.
Bueno.
Pues debería ser.
Algunos, y lo digo en femenino porque éramos chicas las que estábamos juntas viéndolo y con la mascarilla, algunas la llevábamos.
Bueno, pues no sé si...
Yo estoy casi en condiciones de asegurar, y creo que no me he equivocado ni mucho, de que un mínimo porcentaje, pero que existía, el porcentaje de personas que acudieron, por ejemplo, al concierto de Fito o al de Metallica y tenían síntomas de COVID.
Sí, sí, sí.
Claro, hombre, a ver, la ley de probabilidades te dice que aciertas, ¿eh?
A ver, vamos a ver. Si
toda la gente que estábamos.
Si yo tengo que. A ver.
Entonces, hablemos de responsabilidad hasta donde llega la responsabilidad.
A ver, si yo tengo tengo una sensibilidad hacia esto y tengo el miedo, no voy al concierto. No voy. Ni con mascarilla ni sin mascarilla. ¿Por qué? Porque sé que la mayoría no va a ir. Porque sé que en ese sitio donde hay tanta gente no va a estar la mayoría con mascarilla. Lo sé. De la misma manera que sé que cuando si salgo en el descanso de San Mamés me encontraré gente fumando por detrás.
Sí, pero en este caso yo creo que, Juan Mari, lo que yo te quería entender es lo contrario, ¿no? O sea, gente que teniendo síntomas, claro, como tiene su puntito irresponsable, dice, voy al concierto. Entonces el tema no vayas tú.
Bueno,
sino...
y que luego hay gente que tampoco tiene claro si tiene o no tiene, porque no se ha hecho la prueba, etcétera. Bueno, ya sabes, mil cosas que pueden
darse. Que yo no lo dudo, pero también estamos la responsabilidad individual y cómo afecta a la colectividad, ¿no? O sea, yo creo que iba por ahí un poco, Juan Mari, si no te he escuchado mal.
Bueno, dice algún oyente que, entre otras cuestiones, dice, aumento de contagios. Quisiera recordar que llevamos unas cuantas semanas autodiagnosticándonos, acudiendo a nuestro puesto de trabajo con normalidad, a pesar de ser más, y haciendo una vida normalizada, sin consultas telefónicas, y mucho menos presenciales por positivos sin síntomas. Y todo ello, pues siguiendo las indicaciones de Osakidecha. ¿En qué quedamos? Siguen volviéndonos locos. Y sobre todo, responsabilizando a la población de las evoluciones de la pandemia. Dice, de cargar toda la responsabilidad de quienes sufrimos las consecuencias sanitarias, precariedad en los trabajos, encarecimiento de la vida, etcétera. Es que es verdad, es que mucha gente dice, oiga, es que nos han ido reduciendo los días. Dice, usted tiene síntomas, usted tiene COVID. Sí. Ahora quédese nada, un ratito en casa y ya está. Antes era una semana, eran 10 días.
Yo según la normativa fui a trabajar, porque yo la prueba, me sentí mal un jueves, me hice la prueba el viernes, dio clarísimo, no había acabado de echar la gota y ya salía las dos rayas, y yo fui a currar el martes, en el momento en que, pero por normativa, quiero decir, yo ya no tenía fiebre, entonces cuando no tenía fiebre tenías que ir con, era así en ese momento, pero yo sí creo que cada ciudadano y ciudadana tenemos nuestra parte de responsabilidad, sin quitarles a quien echa o a quien decide lo que debe hacer, pero al final en una pandemia mundial, pues hombre, la responsabilidad individual tendrá que ver con que se extienda o no, digo yo.
Pues yo en este caso estoy de acuerdo con nuestra querida, yo creo que con aplicar el sentido común de cara a cuando tienes los primeros síntomas y ver un poco cómo estás evolucionando, no tienes que ir realmente a urgencias, si realmente el tema no va a mayores, quiero decir, si tú realmente ves un poco ese control, igual sin fiebre, igual sin tos, y simplemente que es que has dado el positivo el primer día y te ha descendido la fiebre, pues hombre, no vayamos a hacer la cola a urgencias de ningún centro de salud. Yo creo que en esta segunda oleada o tercera oleada, ya no sé cuándo vamos.
La séptima, creo que vamos.
Un poco del virus, yo lo que creo que un poco aplicar el sentido común, yo creo que nos soluciona desde luego muchísimas de las inconvenientes para todos los centros sanitarios, ¿no? Entonces yo hablo por experiencia y un poco también comentando con algunos amigos que han podido pasar por lo mismo, ¿no? Yo de los primeros síntomas que tuve del COVID, pues no voy a ir al centro de salud del Sánchez para decirle, oiga, mire, que me parece que lo resultaría es que ya tengo las dos rayas, ¿no? Entonces es una cosa que yo al tercer o cuarto día, pues tampoco necesito que me explique el médico de urgencias o el médico de cabecera que me explique realmente, pues que ya dentro de un día o dos días pueda hacer vida normal.
Bueno, a ver, yo si mañana tuviera síntomas de coronavirus, de infección de nuevo, le haría caso a Osakidecha, como le hice la primera vez, y no a las redes sociales, que no sé quiénes son los que hablan de eso. Y aquí, ¿cuáles son las autoridades que tenemos detrás de las...? A ver, o sea, que el centro, y no me refiero ahora exactamente, cualquier centro de salud o cualquier servicio de salud de cualquier autonomía, pues tiene más criterio que las redes sociales. Eso es para este asunto. Y yo, evidentemente, no voy a ir a las redes sociales a preguntar qué tengo que hacer, porque entonces sí que me volvería loca. loco, porque estoy seguro que alguno me propondrá que me ponga pellejo de patata en la cabeza.
Es posible, sí.
O que me ponga la mano no sé quién, que pone las manos y que te cura.
No te diré yo que no.
Bueno, por eso...
No te diré que no. Bueno, dice un oyente, dice, varios que conozco fueron a Metallica al concierto con COVID. Llevaron mascarillas, eso sí.
Bueno,
¿pero
bueno,
cuáles llevaron? ¿Qué mascarillas?
¿FFP2 o...?
Claro, empezamos ya, ya empezamos. Ya
bueno,
empezamos.
Bien, pero si llevaron mascarilla, por lo menos demuestra...
Otro dice, ¿por qué decís que no hemos... ¿Por qué decís que no hemos enfermado por llevar mascarilla? Igual ha sido por extremar la higiene, concienciarnos en lavarnos las manos y ventilar bien. Una vez que... O sea, aquí de hecha, recomendando el uso de mascarillas y a su vez cerrando 900 camas. Bueno, esa es otra película, claro. Satch ha denunciado que se cierran, que van a cerrar 900 camas este verano. Luego andaremos con... Es que bueno, tenemos colapso, que tenemos no sé qué...
Bueno, veremos, ¿no? Lo que, habrá que ver qué es lo que pasa.
Bueno, esto es una denuncia que hace el sindicato Satch, ¿eh? No lo dice
sí,
el oyente.
Sí, sí, eso
¿eh?
Sí, pero
es
quiero decir
Satch
que...
El sindicato Satch ha denunciado que 900 camas se cierran en
Euskadi. No,
que
yo eso no lo dudo, pero quiero decir que en función de lo que vaya pasando, pues también habrá que ver qué hace Osakidetza, porque con 900 camas cerradas y si por lo que sea la incidencia vuelve a subir, supongo que tomará otras medidas, otras decisiones, supongo.
Luego otros hacen referencia y dicen, ¿por qué asociamos el uso de la mascarilla con falta de libertad? Sobre todo por algunas cosas que algunos decían, ¿no? Que el uso de la mascarilla que también te limita. Y digo, bueno, pues hombre. Pues
sí. Condiciona la libertad, ¿eh?
Sí.
Falta, no, pero que la condiciona, evidentemente.
Bueno, todo condiciona.
Con la libertad, ¿no? No puedes comer, te tienes que quitar la mascarilla para comer, loco. Aunque seas libre, o te quitas la mascarilla o no comes.
Ya, ya, bueno, pues también, es, tanto, también el semáforo condiciona la libertad.
La libertad
bueno,
está condicionada, pero vamos a ver, claro, claro. No la niega, pero la condiciona.
Bueno, bien.
Claro, claro. Si tampoco.
Bueno, pero...
Y por eso cuando la gente dice, es que pues lo que siente es que está condicionado con su libertad.
Pero a continuación habrá que decir, como acaba de comentar Coldo, que es que hay muchas otras situaciones en las que se te condiciona.
Sí, sí,
la libertad,
claro. Sí, yo estoy a favor
porque
de
la libertad siempre es, entre comillas, condicional.
Claro, pero...
Bueno, hay quien dice que sé de personas que dando positivo les ha mandado a trabajar con mascarilla, sí, por ejemplo.
Yo,
dice, si los ciudadanos tenemos que valorar lo que hacemos cuando tenemos algún síntoma, ¿para qué están los médicos? Dice, al final, a ver si vamos a tener que prescindir de la sanidad. Claro, dice este oyente, esta oyente...
Hombre, ver,
no, no, porque lo que pasa es que esta oyente es crítica porque dice que, claro... Se hizo un diagnóstico, le dio positivo, llamó para que le hicieran una PCR y le dijeron que no hacía falta. Y dice, no, no, ya vale, con lo tuyo ya vale. Y dice, hombre...
Yo no recuerdo un caso de alcance y de dimensión social como la pandemia que haya provocado tantos motivos de demagogia. Y estoy sorprendidísimo. Realmente, la riada de demagogia, los borbotones de demagogia que se están haciendo en los medios, a nivel de calle, a nivel de taberna, incluso me pongo yo primero, en tertulias, sobre el tema de la pandemia, es tremendo. Oigan, de verdad que usted me dice que por poner la mascarilla, Juan Mari Gastaca pierde una cuota de libertad personal, pero de verdad... ¿Usted se lo cree? Y hay gente que lo dice en voz alta y no se sonroja. Sí, pero realmente usted sabe lo que es perder la libertad individual.
Bueno, sí, sí.
Iba a decir, a ver, Juan Mari, yo en eso, o sea, discrepo contigo. A mí sí me parece que aunque sea una parte ínfima, sí pierdes parte de la libertad. Yo así lo siento, pero me parece más importante en este caso mi responsabilidad individual como ciudadana hacia mí misma y sobre todo hacia los demás, que esa ínfima parte de libertad que pierdo.
Claro, pero porque tendremos que marcar esa medida en una situación excepcional.
Por eso, y por eso también...
Hace 10 años a nadie nos decían, oiga, póngase la mascarilla, que usted cuando tose y tiene gripe puede llegar a contagiar. ¿Y a cuántos hemos contagiado de gripe por no poner la mascarilla hace 10 años? ¿O hace 8? ¿O hace 7?
Que sí,
¿a cuántos?
Pero por eso también...
A miles y miles.
Pero también...
Y nadie se le ocurrió. Entonces, yo lo que digo es, oiga, si hemos descubierto o comprobado que realmente un uso profiláctico que puede tener la mascarilla y de prevención, oiga, ¿de verdad me está diciendo que yo quito, me pierdo la libertad individual? Si yo igual lo que hago es fomentar una convivencia más saludable.
Sí, no, pero por eso también estoy de acuerdo con la otra parte que has dicho tú sobre la demagogia con respecto a la pandemia y a sus consecuencias y sus medidas, porque, bueno, quiero decir que es respetable la opinión, pero cuando se comenta, ¿no? Porque yo me hice me hice el test de antígenos, por ejemplo, ¿no? Que comentaba un oyente, y me dio positivo y tal, me dijeron que la PCR no. A ver, pero eso también, o sea, cuando gestionamos un constipado de toda la vida, a nadie se le ocurre ir al médico o llamar al médico salvo que vea que la claro, cosa se está complicando.
Claro.
O sea, y es verdad que la pandemia es mucho más seria que un constipado, pero es que a mí no se me ha ocurrido. Yo de pequeña y de joven he sufrido constipados uno detrás de otro, y salvo que subiera la fiebre un montón o que me sintiera de espanto, es que ni mis padres ni yo llamaba al médico, o sea, no sé. Y esto yo creo que es lo mismo, o sea, pues lo razonable es que cada ciudadano o ciudadana, si se contagia, vigile su situación. Y en la medida en que esa situación se agrave, entonces sí es razonable llamar o ir al médico. Entonces
y además,
sí, digo yo.
Además, estoy seguro que si tú llamas al servicio de Sacrilecha y dices que tienes 40 de fiebre, no te dicen que te cuides, sino dicen que inmediatamente vengas.
Claro.
Bueno, voy a terminar con algunos de los comentarios. Dice algún oyente, la mismísima Diputación de Vizcaya hace que trabajadores con coronavirus que no tengan proceso febril vayan a trabajar con mascarilla. Que sí, ya has mencionado que sí. Tú también. Dice, a los 5 o 7 días ya no tienes el coronavirus, eso lo tiene que certificar una prueba sanitaria. También que tengas o no coronavirus, tiene que saberlo con una PCR realizada por sanitarios. Otros dicen, en el caso de la libertad individual tenemos la piel muy fina. Eso también es verdad, que tenemos la piel muy fina. Dice, mi mujer ayer por la tarde en Basurto dio positivo en COVID, llegó a las 5:30 y vino a casa a la 1:30 de la madrugada. Dice, vergonzoso. Claro. Es que muchas veces, claro, te metes en una urgencia y ya la has liado. ¿Sí? Dice, por eso. Dice, por un constipado nos han tenido 2 años con restricciones a la libertad. Total, cuidado con lo que se dice. No ha sido un constipado.
No, yo no he dicho eso.
Bueno, pues eso es. Ahora hemos entrado en una fase de lo que se ha denominado, no sé si está bien o mal, pero se ha dicho gripalizar el coronavirus, porque ahora mismo ya con las vacunas, etcétera, pues las afecciones no son muy graves para aquellos que no tengan mucha patología o patologías graves, pero que les puede matar el coronavirus o una gripe, como decía Javi,
sí, eso es
cierto,
evidente.
Porque, a ver, normalmente han muerto miles de personas al año también afectados por la gripe, ¿eh? No vamos a engañarnos. Sí. Claro, gente con patologías a las que cogía una gripe y se los llevaba por delante.
Aquí, en el tema de las preposiciones, aquí no se ha hecho mucha investigación. No es lo mismo morirse con coronavirus que por. De coronavirus por coronavirus. Y eso no se ha hecho. ¿Eh? A ver, ¿cuánta población hay de riesgo en Euskadi? Si todos los que tienen más de 65 años somos ciudadanos de riesgo, fíjate tú lo que hay. Quiere decir, pero de riesgo, ¿qué decir? Que haya coronavirus, no tenemos riesgo de que en cualquier momento nos vayamos para otro lado. Bueno, es así, pero fíjate que consideran gente de riesgo a todo aquel que tiene más de 65 años, ¿eh?
No, 60.
O 60, más, todavía más. O sea, fíjate tú, entonces dices, bueno, quiere decir que tenemos una población muy vulnerable. El conjunto de la población es muy vulnerable, porque ¿qué parte de la población son los que tenemos más de 60 años? ¿El 30%? ¿El 40%?
Pues
una parte muy vulnerable, que bueno, pues que tenemos, tenemos abierto, si cualquier impacto nos tira, pues como vas por la calle, si vas andando por la calle y te toca, te caes ahora. A tu edad, a partir de los 60 te caes. Hasta los 70 no, pero a partir de los 60 te caes.
A mí me queda algún año.
Ahora, vamos a hacer un paréntesis antes de que nos tropecemos.
Pues
Radio Popular, Erri Ratia.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista, el habla, la fuerza.
Eso no lo sé, pero tengo una certeza. No estoy sola. El día 10 de julio, mójate por la esclerosis múltiple.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
Porque te encanta disfrutar del sol con una buena protección solar, en Óptica Lázaro te proponemos ofertas de verano en lentes de calidad, como gafa solar graduada completa desde 59 euros y progresiva desde 198. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y AUP Athletic Chapeldún.
Ya es verano. Ya toca disfrutar. Ya es tu momento. Viajar ya. Vacaciones ya. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural y festivo. El mejor jazz en julio con el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz y diversión para todos en agosto con las Fiestas de la Blanca. Es una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, está claro que todo lo que miremos, hombre, siempre tiene... Esto es como la botella, o medio llena o medio vacía, ¿no? Eso, depende de cómo lo miremos, pues uno va a tener una... Es como, por ejemplo, esta mañana estaba hablando yo con el viceconsejero de Empleo y claro, hablábamos de los datos, ¿no? El datos del día de ayer, pues unos datos fantásticos, sigue bajando el paro. Claro que todavía hay 111.000 personas que están en el paro. Dices, hombre, tenemos récord en la Seguridad Social. Dice, ¿de dónde viene ese récord? Porque no ha habido nuevas incorporaciones al mercado laboral, por decirlo de alguna manera. Probablemente haya habido también un afloramiento de otro tipo de trabajos que hasta ese momento pues no habían aflorado. Los sindicatos dicen, no, es que todavía tenemos mucha precariedad. Pues efectivamente, pero si miramos, por ejemplo, las cifras de contratos indefinidos, están en un 27%, cosa que sin la reforma laboral antes no se daba. Vamos, siempre tenemos... si queremos buscar la crítica, la vamos a encontrar. Si queremos buscar el aplauso, también lo vamos a encontrar. Depende cómo sean las circunstancias, ¿no? Pero bueno.
Sí, no, eso es así. O sea, y el dato que has comentado tú del paro, a mí me parece que es muy positivo, pero también es verdad que a tenor de lo que se está comentando estos últimos días, la situación de la inflación y demás, y lo que va y el otoño que parece que nos viene, pues va a ser duro, sobre todo para las rentas más bajas, ¿no? Bueno, pues bienvenido sea que el paro baje, porque en esta situación en la que estamos, que por motivos diversos a nivel económico, pues es bastante incierta, pues bienvenido sea esa noticia.
Yo creo que hay un hecho objetivo, es el dato. El dato realmente de todo lo que supone bajar y que descienda el paro es un elemento positivo. Es decir, la cifra, es decir, y este tema de las comparaciones, tengo que decir que es que no se puede ahora mismo comparar la situación con junio del pasado año a la situación que estamos viviendo en el 2022. Es decir, hay una serie de connotaciones exógenas que te impiden realmente comparar en condiciones iguales, igualitarias, un poco los dos momentos socioeconómicos y políticos en los que hemos vivido, ¿no? Es decir, en el año pasado no había ninguna guerra ni veníamos de un gran conflicto en el tema del tema energético, con lo cual a mí la comparación no me sirve. A partir de ahí, una vez dicho que realmente el dato es positivo porque supone un descenso del paro, pues sí que es verdad que teníamos que analizar algunos datos. Es decir, cuando estamos hablando de la subida del fijo discontinuo, ¿realmente hay de quién estamos hablando? Es decir, ¿tenemos controlado el volumen de personas que realmente pueden estar en esa condición sin trabajo, pero como son fijos discontinuos no figuran sus datos en como lo paro, comparado con desempleado? Es decir, hay algunas cuestiones que realmente, es decir, la nueva configuración de las categorías de los contratos sí que un poco pueden distorsionar la realidad laboral. Dicho eso, yo particularmente, es decir, me quiero quedar con el aspecto positivo del descenso del paro, y para mí me sigue preocupando, y eso sí que es verdad, un poco la precariedad en muchos de los sectores. No nos olvidemos que en el conjunto del Estado es que casi 2 de cada 3 nuevos contratos son realmente dedicados al tema de la hostelería, y cuando realmente tú hablas con la gente de hostelería y compruebas un poco sus condiciones económicas y de trabajo, realmente es preocupante. Por lo tanto, ya sé que todo tiene sus matices, pero preferimos quedar, yo al menos me prefiero quedar con el aspecto de que está bajando el paro, porque sí que estamos aliviando unas cifras. Bueno, estamos más abajo de 2,9 millones de parados, cuando realmente hemos tenido unos ratios realmente preocupantes.
Javier.
No, estoy de acuerdo. A ver, vamos a ver. Las condiciones laborales en las que tiene que trabajar la gente las marca, fundamentalmente, a pesar de las decisiones políticas y de las leyes y todas estas cosas, las está marcando el capital, que gobierna el mercado a su antojo y a sus beneficios. Y por lo tanto tenemos problemas bastante grandes para poder gestionar lo que está ahí pasando, porque además cada día hay más voces de todo tipo, también mediáticas, que niegan a que haya cualquier tipo de intervención en ese mercado para regularizar las cosas, ¿no? Bueno, pues esa es la cuestión del poder que tiene el mercado hoy en relación con la gente que tiene la autoridad política, ¿no? Y a mí me parece que es un problema global, no es un global, hay manifestaciones locales y luego hay manifestaciones globales que tienen que ver con la economía global del mundo, ¿no? Y a mí me parece un problema muy muy serio, ¿no? Porque hay siempre una parte de gente que se queda al margen, gente que no va, que ni siquiera, no solo no va a encontrar estabilidad en el trabajo, si es que no va a encontrar ni trabajo, ¿no? Y además siempre lo que más me alarma a mí es que la gente pueda tener trabajo y estar en situación de pobreza. Esto es lo que me parece realmente insostenible. Y eso sigue ocurriendo, ¿no? Ahora, pues evidentemente, si los datos que cada mes salen, o cada 2 meses, dicen que hay más gente trabajando y está cobrando y tal cual, pues bueno, pues es una noticia buena, sobre todo para los afectados por el trabajo, claro. Que claro, no tener trabajo, tener trabajo. Ahora, todos sabemos que en otoño, pero yo toda la vida he visto que en otoño bajaba la gente que estaba en el trabajo, porque había un trabajo que es
estacional.
Sí, estacional.
Y que desaparece, ¿no?
El tema de la hostelería.
Claro, pues de misma manera que se cierra pues media costa española de chiringuitos. Uh-huh. Eso sí. Es nuestra, porque también esa es una característica de nuestra economía, ¿no? Que tenemos una economía de servicios pues muy importante.
Bueno, y me va a quedar
vinculada al turismo, además.
A ver, yo también me gusta quedarme con la parte positiva, ¿no? De muchos de esos datos. También es verdad que aquí, por ejemplo, en Euskadi no todo es hostelería, no es lo que viene en el conjunto del Estado. Aquí, por ejemplo, ha crecido el ámbito industrial, etcétera. ¿Cuál es el problema? Pues que un buen porcentaje de los parados inscritos ahora mismo en Lanbide, pues resulta que no corresponde su cualificación con la cualificación que demandan algunos sectores relevantes, como puede ser el de la industria, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ese es un problema en el que hay que trabajar. Habrá que trabajar de lo lindo en ello, no me cabe ninguna duda. Y que luego, bueno, estamos en cifras de paro que yo sé que es muy difícil y muy duro decirlo, pero cuando en tiempos A, cuando estábamos con 2 dígitos, cuando hablábamos ya de estar por debajo del 10% y cuando nos acercábamos al 8%, al 7%, que son cifras a las que nos estamos acercando, estábamos hablando ya de paro estructural. ¿Y qué significa eso? Pues que es un paro que tenemos asumido que se va a dar. Ya sé que muchas personas que están en la situación y que quieren trabajar dirán, hombre, qué gracia me hace a mí esto. Bueno, pero esa es la realidad estadística, ¿eh?
Sí, pero antes de esta crisis, sino de la anterior, de la financiera, cuando aquí hablábamos de paro, se consideraba que un paro por debajo de los dos dígitos pues era un
empezaba a ser ya estructural. Empezaba a ser estructural.
¿Qué quiere decir? Que tiene que ver con el sistema y con la estructura, y que con lo cual no quiero decir que eso sea justo. Está muy mal, pero hay que... Pero bueno, eso era así hace 13 años, si no me equivoco, de la crisis, ya digo, de la crisis financiera, ¿no?
Yo creo que no es cuestión de empezar la botella en Medellín. Yo creo que es un poco de ser realista. Yo creo que se ha dado un arreón importantísimo al tema del descenso del paro. Yo aquí insisto, lo decía Javier, ¿no? Es decir, yo es una cuestión de la mano que mece la cuna realmente es a nivel global, así en este caso a nivel del Estado o de las fuerzas económicas. Es decir, aquí, es decir, más allá de lo que puede hacer cada comunidad autónoma desde un punto de vista de lo que es administración pública, de la generación de ese empleo público del funcionariado, yo creo que fundamentalmente hay que seguir un poco la estela de qué está haciendo la iniciativa privada. Yo creo que ahí sí que realmente tenemos un poco que ser un poco más exigentes desde el punto de vista de decirles, bueno, señores, es decir, que realmente estamos notando de que hay una serie de beneficios supermillonarios. Hombre, no estaría nada de mal que ustedes de alguna manera se comprometieran en el tema de salarial y mejorar un poco las prestaciones económicas que están aportando a los trabajadores. Yo creo que es un poco el debate que nos queda, ¿no? Es decir, muchas veces nos estamos fijando en tres o cuatro eléctricas o tres o cuatro bancos, y yo creo que también hay una serie de empresas, de medianas empresas, digo más medianas que pequeñas, que realmente sí que podrían aportar una serie de condiciones laborales mejores que las que están ofreciendo en estos momentos.
Y luego a ver, yo como soy el viejo de la localidad, a ver, cuando tú planteabas un conflicto laboral y una lucha laboral en los años 50, tú sabías que Altosornos no se iba a ir de la margen izquierda. Podía desaparecer, pero no se iba a ir a otro lado con la máquina. O Echevarría, podía desaparecer, y ahí está ese campo que tenemos para las barracas, que era una fábrica. O otras y muchas veces. Pero hoy sabemos, no se irá, pero sabemos que Mercedes se puede ir. Se puede ir de Vitoria.
Sí.
Sabemos eso. O sea, eso es así. ¿Por qué? Porque es una multinacional en un mercado global, y se puede ir por las mismas razones que vino. Que quede claro que vino porque aquí se acaba más rentabilidad que en Alemania haciendo las furgonetas. ¿Eh? No porque teníamos no porque éramos mejores técnicos. ¿Eh?
No, en su día se deslocalizó de Alemania.
Por eso.
Localizó aquí.
Pero a veces nos olvidamos los discursos. Es decir, parece que vinieron aquí porque aquí hacíamos las furgonetas mejores del mundo porque la tecnología propia. No, vinieron porque era más barato. Bueno, entonces... Este es el problema, a mi modo de ver, para plantear la lucha en este momento con relación a los puestos de trabajo, etcétera. Que donde está el poder está en otro lado, que donde nosotros no entramos. Otra cosa es que evidentemente también hay en este país hay muchísimos trabajadores que son funcionarios, etcétera. Bueno, bien, pues ahí se puede plantear las cosas con otra capacidad de éxito. Pero el otro, me parece a mí... Yo digo, bueno, es que, insisto, Altosornos se podía cerrar, pero no se iba a ir de aquí. Mientras que ahora hay empresas de aquí que son muy importantes que se pueden ir. ¿Por qué? Porque si aquí no sacan la rentabilidad que quieren, se van. Esto va a ser, eso es así. Vaya, visite Urkullu Alemania o vaya Urkullu y la Virgen de Begoña juntos. Esto.
De la mano, sí.
De la mano,
sí.
Vamos a ver.
Lo que van a buscar las empresas al final es su propia rentabilidad,
claro,
¿no? Su
y por lo tanto, lo que decía Juan Mari, es decir, bueno, por eso hay que. A ver, la mediana empresa. Ahí es donde tenemos que trabajar, yo creo, con unos criterios de mayor solidaridad, en mi opinión. Porque la gran empresa, bueno, me parece una broma hablar de solidaridad a las multinacionales, ¿no?
Ahora, en el tema que estamos comentando, y hemos citado Javier, el caso de Mercedes, yo creo que también ahí se podría introducir un poco la corresponsabilidad sindical.
Sí.
Es decir, tú asistes un poco al debate, con una cierta división sindical en el tema de Mercedes, y realmente yo creo que nos daría para, siempre lo decimos, nos daría para más de una tertulia y más de dos, el tema de la corresponsabilidad sindical. A mí particularmente siempre me ha dado mucho miedo jugar con fuego en la actual situación por lo que estamos hablando. Es decir, al señor de Mercedes no le va a temblar mañana el pulso por cerrar la capacidad productiva de Vitoria, porque tiene ahora mismo en el plano, en el mapa internacional, pone el dedo a ciegas y le salen varias localidades realmente que le recibirían con los brazos abiertos. Yo creo que ahí sí que también está influyendo un poquito qué grado de compromiso alcanza, es decir, los trabajadores, los organizaciones sindical, conforme un poco. No hablo de la sumisión, hablo de la corresponsabilidad. Y yo ahí en algunos momentos donde realmente tengo serias dudas de que se esté llegando a esa responsabilidad.
Bueno, dicen algunos oyentes que también ven la botella llena o medio llena, dicen, hay un dato que no admite duda, 20.300.000 personas están trabajando con o mejor o peor empleo. Pero 20 millones en todo el conjunto del Estado es que es una cifra muy alta,
Sí.
Una cifra muy, muy, muy alta.
Teniendo en cuenta, insisto, toda la gente que está jubilada, que el número de la población, sí. Ahora, el problema, ahí también está el tema de los contratos jóvenes, de la gente joven.
Gente joven, mujeres, etcétera. Mujeres, sí, hay colectivos que ahora mismo pues están penalizados, siguen penalizados, ¿no? Es cierto que hay un volumen muy grande, algunos están penalizados, es cierto que también todavía hay tipo de contratación que es precaria, evidentemente. Antes tú hablabas de las condiciones en algunos sectores, Juan Mari, hablabas del sector de la hostelería, sí que es cierto que se dan unas condiciones que muchas veces no solamente son económicas, es que también son
horarios,
son sociales, claro, es que son sociales,
claro.
Conciliación y que uno no pueda asumir, etcétera y tal, es que claro.
Yo no me imagino, por ejemplo, en los meses de junio a septiembre en toda la costa mediterránea, por ejemplo, a la gente de hostelería pudiendo conciliar.
No, es imposible. Bueno, dice, el descenso de desparos es una variable en análisis. Lo importante es cómo incide el empleo en las condiciones de vida, acceso a la vivienda, bolsa de la compra, etcétera. Claro, eso es evidente, ¿no? Los salarios, cómo está en la situación.
Es que con estas cifras que estamos manejando, y todos ahora mismo somos conscientes de que hay un halo, es decir, una especie como de sensación de que hay una preocupación social y latente sobre el futuro inmediato, ¿no? Es decir, a la par de que estamos hablando de que se están consiguiendo estas cifras de empleo que no las teníamos, o dicho de otra manera, estas cifras de bajada del paro que no las teníamos, sin embargo, está creciendo esa sensación de miedo, de inquietud, de qué va a pasar, de hasta dónde va a llegar el tema de la inflación, de cómo vamos a corresponder ante ello, hasta cuándo va a durar esta situación. Sí, a mí realmente este contraste es el que realmente me llama la atención.
Bueno. Y seguramente si se hiciera una encuesta que se habrían hecho, tipo escobarómetro, yo que sé, que de cuál es la preocupación mayor de la gente en este momento, es la que has comentado tú, Juan Mari, sin duda, más allá de pandemias.
Es más la inflación que el paro,
Sí, sí.
Es más la inflación que el paro.
Sí, la situación, la inquietud o la incertidumbre económica a corto plazo.
Pero fijaros, a ver, una de las características de nuestro tiempo es la incertidumbre, ¿no?, sobre el futuro. A ver, en los últimos 15 años, digo 15, no sé si son 16 o 14, pero 15 años, hemos tenido una crisis financiera global, una pandemia global, y ahora tenemos una guerra en Europa que afectará globalmente, que está afectando globalmente también. Además de eso, tenemos el problema del cambio ecológico que estos días ha dado el resultado de no sé cuántos muertos y cuántos desaparecidos en un glaciar de la Dolomita. O sea, dice, a ver, estamos en una situación como, ¿quién es el guapo que es capaz de predecir el futuro? De decir, ¿cómo vamos a estar en otoño? Cuando se dice en otoño, bueno, otoño podemos estar mal o mucho peor, no sabemos. No controlamos el futuro, porque en este momento el presente está desequilibrado absolutamente, ¿no?
Sí.
Por factores diversos y distintos, ¿no?
El otro día comentaba yo con unos amigos, o sea, ¿quién le iba a decir al gobierno actual de la nación, quién le iba a decir que iba a tener que bregar con una pandemia, una guerra, a las puertas europeas
y de todo. Bueno, pues hemos llegado así al final. Juan Mari Gastaca, Escolumen Mesperus Arroche, Javier Vitoria, que tengáis un buen día.
Igualmente.
Venga, favor. A los oyentes también les agradecemos su participación y comentarios. Ahora Ramón Bustamante llegará con las últimas noticias, luego después según un magazine con Cristina Maestro, Lidia Randoña y May Madrazo. Nosotros mañana a las 6 levantaremos la persiana aquí de nuevo en este Egunon Vizcaya. Agur, Biararte, sed felices.
Egunon Vizcaya.